Julio Gálvez.
Y quienes les hablan,
Humberto Rodríguez
y Luz del Carmen León Guido,
le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Este es un podcast donde todos aportamos material que el tiempo tiene empolvado en algún rincón de su memoria y no queremos que muera en el olvido. Para eso, te pedimos que salves el folclore de tu país compartiéndolo con todos nosotros. Y así logremos que nuestros jóvenes puedan conocerlo y preservarlo para las próximas generaciones.
Esperamos que lo disfruten. Platicando sobre... Nacida en Galicia, España, compositora, músico y arreglista. Ella es...
Carolina Loureiro.
¿Qué tal a todos los amigos que escuchan los podcasts de iberoamerica.com? Mi nombre es Luz del Carmen León Guido y estoy muy contenta de estar otro miércoles aquí en Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Antes de presentar el programa de hoy, que va a estar muy bueno, eso se los aseguro, tenemos aquí a nuestro compañero Joan Segura Rives, de Barcelona. Hola, Joan, buenas.
Hola, Luz, ¿qué tal? Un saludo muy cálido para ti y también para todos los oyentes de Platicando Podcast desde las orillas del Mediterráneo.
Primero que nada, agradecerle a Paquita Sánchez Galvarro que nos haya presentado esta genial artista, pianista, músico, compositora de arreglos. Es un estuche de monerías. Le gusta cantar también. Carolina Loureiro, que significa laurel en gallego, ¿verdad?
Sí, eso es. Hola, buenas a los dos. Gracias, Luz, por invitarme. Y gracias, Joan, también.
¿Cómo estás, Carolina?
Invitarme los dos. Muy bien, encantada de estar hablando con vosotros. Es la primera vez que hago un programa así para iberoamerica.com y la verdad que estoy muy emocionada, así que muchas gracias.
Cuéntanos un poquito de ti, Caro, ¿cómo surgió tu pasión por la música o cómo te adentraste en este mundillo?
Pues yo empecé a estudiar música ya muy de niña, con 7 años. Recuerdo que un día mis padres, que ellos vivían en Alemania, me dijo mi padre en una de las cartas, ¿qué quieres de instrumento para que te regale? Y yo dije, un órgano. Pero no sabía lo que era cuando lo estaba diciendo. Me enteré de lo que era cuando apareció el órgano en casa. No. Dije, ay, ¿y qué tengo que hacer?
¿Y qué pensaste entonces al verlo?
Nada, dije, no sé qué hacer con esto. Y me dice mi padre, bueno, como tú elegiste un órgano, pues vas a ir a estudiar al conservatorio. Digo, ay, bueno, vale. Así que bueno, empecé muy inconsciente con la música, porque yo hacía lo que todos los niños, pues cantar y... Incluso claro. Hacía conciertos con mi hermana y una amiga para los vecinos, canturreando, pero nunca se me ocurrió tocar el órgano y no sabía lo que era un órgano cuando lo pedí. Así que cuando empecé no sabía nada.
¿Pero entonces que empezaste a estudiar el órgano o directamente sí. El piano?
No, empecé a estudiar órgano, uno de estos órganos uh-huh. antiguos, estos de mueble, que tenían 2 teclados individuales y luego una pedalera uh-huh. de 1 octava.
Uy.
Sí, y empecé estudiando eso. Estuve 2 años y la verdad es que luego me iba muy bien y ya me cambié al piano y hice la carrera de piano clásico.
Ajá. O sea, pero tú estudiaste en el conservatorio.
Sí, estuve porque yo soy de Galicia, de Villa García de Arosa. O sea, estudié en el conservatorio de Pontevedra la mitad de la carrera y la otra mitad aquí en Madrid, donde vivo ahora.
¿Tenías material adecuado para ti? ¿Partitura?
Sí.
¿Cómo estudiabas?
Bueno, es que también es bastante curioso, porque yo, por ejemplo, la mitad casi del trabajo, digamos que hasta, bueno, no, un poco menos, hasta tercero o así, yo la hice cuando aún veía. Entonces hice solfeo en tinta durante 2 o 3 años y también parte de la carrera de piano. Luego paré un poquito el tiempo, lógicamente, de adaptación y de estudiar braille, y luego ya seguí estudiando en braille. Y sí, partituras siempre hubo bastante material, sobre todo para piano, porque pianistas ciegos hay muchos, curiosamente. Yo, de la gente que conozco, la mayoría de la gente ha estudiado piano, algunos violín y también guitarra, ¿no? Y
sí, la mayor Sí. La mayor parte de música braille está para piano.
Sí.
Más que hay para muchos instrumentos, evidentemente, para guitarra, para acordeón, saxofón, flauta, sí, pero lo más que tú puedes encontrar es para piano.
Para piano, sí. Uh-huh.
Vamos a presentar música. Antes de seguir platicando, obviamente, yo quiero escuchar música y seguro que ustedes también. Así que, ¿qué nos vas a tocar?
Sí, bueno, pues voy a entonces a empezar por presentar una de mis composiciones del disco que fue editado en el año 2008, que lleva por título Géminis, porque es bastante dual, tiene una parte como muy sensible y muy romántica y otra que es como más alegre y un poco incluso irónica. Entonces, por esa dualidad, que también mi signo es Géminis, pues de ahí el título del CD. Y el tema que voy a presentar es Los sueños de Silvia, que tiene un poco de historia, porque realmente Silvia es una persona que tuvo conmigo una relación muy especial. Es una persona que trabajaba como psicoanalista, aproximadamente, ¿no? Porque tenía un tipo, digamos, de terapia diferente. Y ella trabajaba sobre todo con estos estados alfa de intuición a la gente, ¿no? Para sensibilizarse y profundizar en las sensaciones. Y entonces, pues yo un poco pensando en esas cosas que ella trabajaba y descubría de la gente, hice este tema de los sueños de Silvia, algo profundo.
Thank you.
No me dirán que no sonaba bien este piano, ¿verdad? Fue fantástico. Y una cosa, Carolina, ¿tú en qué tipo de música te sientes mejor, más cómoda?
La verdad es que, aunque he trabajado desde hace muchos años como compositora de músicas más próximas al folk, como en este disco de Géminis, y también en esta música de que estoy haciéndola para el nuevo disco, que tendrá temas un poco de jazz y algo de también de bossa nova, incluso algo de pop, la música con la que me siento más identificada y que es como mi refugio es la música clásica.
¿Y dentro de la música clásica, por dónde nos vamos?
Lo que me produce entusiasmo realmente es el impresionismo francés, autores como Ravel, Satie, Claude Debussy, y también autores norteamericanos de principios de siglo como George Gershwin o Scott Joplin, gente de esta época, de principios de siglo hasta años 20, años 30, con el ragtime, estos estilos de música de cine mudo, ¿no?
Hablo ragtime, son piezas fantásticas. El otro día lo comentábamos con Luz, ¿verdad? Y comentábamos los ragtimes de Scott Joplin y te decía lo brillantes que eran, con estas notas sincopadas, ese ritmo que tienen, ¿verdad? A mí me encantan, francamente. Y la música de Gershwin, ya no te digo.
Sí, Gershwin es un autor fantástico, tiene armonías para mí impresionantes y es curioso porque él no sabía escribir música, con la cual pues sus partituras las hacía su hermano Ira Gershwin. Porque él le decía lo tocaba en el piano y su hermano, que sí sabía escribir música, era quien escribía las partituras de Gershwin. Hay gente por ahí muy interesante, ¿no? Porque hay otro compositor norteamericano, Irving Berlin, el compositor de Navidades Blancas.
Sí, sí.
Y que tampoco no sabía escribir música, y además él decía que para orientarse en el piano partía siempre del fa sostenido, ¿no? De ese grupito de teclas negras. Eso me recuerda que mis alumnos de piano, porque también imparto clases de piano, lógicamente empiezas tocando cositas así en la escala de do, ¿no? Uh-huh. Y cuando hay una tecla negra dice, uy, es que pasa que esta canción hay notas raras. Hay notas raras.
Ay, Dios mío, sí. Me dan miedo.
Tampoco están tan altas.
No, el problema no es ese, sino que para las posiciones.
Sí, realmente es difícil, sobre todo yo que he acompañado a cantantes durante mucho tiempo y bueno, sigo trabajando con cantantes, distintos estilos, pues lógicamente tienes que acomodarte a la tonalidad, ¿no? Uh-huh. Y hay cantantes un poco más amables que bueno, te dejan que cante la canción en solo en la, ¿no? Pero hay gente que no, la bemol, que si no, no me siento cómoda. Dices, uh-huh. Jesús.
Ay, Dios.
Y te mueres, porque además son tonalidades, eso como tú dices, muy incómodas para trabajar y a veces pues hay algunos pasajes que puedes hacerlos cómodamente, en una tonalidad cómoda y venga, ahí sufres. Yo he sufrido muchos conciertos también.
Ay, Dios. Ay, cositas así que pasan. ¿Cuál se te ha hecho más difícil de las clásicas?
Mozart. Pero Mozart, porque las sonatas de Mozart, claro, son un poco parecidas, tienen una estructura muy fácil, aparentemente, son como muy infantiles, y los giros, pero se parecen tanto unas frases a otras que a mí se me ha hecho imposible. Es muy traicionero, Mozart parece muy sencillo y luego es muy complicado. A mí y aparte, bueno, tengo que reconocer que yo con el clásico no me llevo tan bien, ¿no? Yo necesito más sensaciones. Y el clásico se me hace un poco neutro. Me acuerdo cuando estudié la Fantasía Sonata, que es la 18, que ni se sabe, es larguísima, creo que dura 20 minutos, no sé.
Ay, Dios.
Y cuando terminé dije, no toco más Mozart. Y llevo como 15 años sin tocar nada.
Pero tienes otras de Mozart que sí las puedes ir tocando, ¿verdad?
Hay muchos autores.
Hombre, claro, evidentemente. No, no digo que solo vayas a tocar Mozart, por supuesto. No.
Lo que me gusta más de Mozart es la música para orquesta, más que para la que la he hecho para piano.
Cada autor es brillante en lo que hace y tiene mucha historia. Pero bueno, ¿quieren escuchar más música, oyentes?
Claro.
A ver, Carolina.
Claro.
¿Qué te gustaría presentarnos?
Pues ahora, un poco por hacer un cambio, he estado trabajando durante 3 años con una cantante de tango y folclore argentina, que se llama María Damasola, que ya editó su disco en el 2011, su disco Cristal de Terciopelo. Y bueno, ella hace ahí pues tangos, alguna milonga, y yo formé parte como pianista de casi todos los temas del disco y como arreglista de todo el CD. Y este tema, que es un tango que se llama El corazón al sur.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del tahúr, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Llevo en mí, será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, lo reconozco, son algo mío. Y ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal. Siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur.
Bueno, pues yo creo que esta es una canción realmente deliciosa. Yo siempre tengo buenos recuerdos cuando tocaba esta canción en directo con Mariana, porque ella siempre estaba muy emocionada recordando su tierra, evocándola, porque claro, ella vive aquí en España y puede viajar de vez en cuando, pero no es lo mismo echar tanto de menos a la familia y a su modo de vida también de allí. Me parece una canción delicadísima.
Es muy bonita esta canción. Oye, háblanos un poquito, por favor, de lo que estás haciendo, arreglando. Eres también compositora, ¿verdad?
Sí, bueno, ahora mismo realmente lo que tengo como proyectos un poco principales son dos trabajos. Por una parte, el editar mi segundo disco, que llevará temas muy variados, porque quizá no intento que sea un disco con mucha identidad, sino que sea un disco con composiciones variadas donde justamente sean trabajos que me identifiquen a mí. Hay temas de jazz, hay temas más de pop, hay algún tema incluso de rock bastante suave, pero también alguna bossa nova. De hecho, hay canciones en español, en portugués, en inglés, en francés y en alemán.
¿Solamente?
Sí.
Genial.
Qué bueno.
Pero también sabemos que cantas.
Y la que verdad, canta muy bien.
La verdad es que en el primer disco solamente canto una parte muy pequeñita, en la primera canción del disco, en Terras Lonxanas, en Tierras Lejanas, y es verdad, no estaba muy animada. Luego ya, pues de alguna forma también, aunque yo considero que no tengo ahí esas grandes voces con fuerza, ni eso, pero creo que a veces...
Bueno, no hace falta tener grandes voces para cantar bien tampoco.
Sí. Creo que sí, a veces sí. Yo tengo un amigo fantástico que es productor y guitarrista y me dice, no, Carol, la idea no está en que tú trates de ser otra persona, sino en que trates de ser la mejor que haces lo que tú haces. Es decir, tú no puedes pretender ser Whitney Houston, ella ya existió. O sea, ese lugar ya está. No puedes pretender ser Marta Sánchez, ese lugar ya existe, ya lo ocupa ella. Tú eres tú. Y claro, trata de ser lo mejor que tú seas. Y me pareció un consejo fantástico, la verdad. Sí, pero bueno, es el que te gusten muchas cosas, siempre te abre puertas, te da más posibilidades y investigas, pero al final siempre hay algunas cosas que te atraen más, con más fuerza que otras. Porque, por ejemplo, yo descubrí grabando que grabar es una cosa que me fascina. Es decir, si tuviera que elegir un futuro para mí, no sería probablemente el de intérprete, sino el de grabar para mí, para otra gente.
Wow.
Más que me encanta la grabación. Y esto de estar pensando cómo ecualizar esto y mezclar y buscar y rebuscar y editar. Ese mundo me parece fascinante.
Es bonito. Claro, si tienes tiempo, pues más todavía, ¿no?
Sí, eso quizás lo que más ha hecho en falta, que no hay tiempo para tantas cosas. Y bueno, por eso mismo ahora estoy justo trabajando con este disco y también con unas composiciones que estoy trabajando con otra chica, con una cantante, con Belén Estrada, y que también va a editar su disco, no sé si quizá para marzo o abril del próximo año. Hay una especie de superproducción.
¿Cómo ves, Joan?
A mí, estupendamente, ¿no? Que tenga tantos proyectos y eso es fantástico. Que los lleve a cabo y seguramente que serán todo un éxito.
Hay que trabajar mucho, es cierto. Y es cierto que ahora mismo hacer directos aquí en España por lo menos es bastante complicado. Quizá ahora hay muy poco mercado, realmente. Incluso las últimas reformas nos perjudican bastante a nivel de decisiones con la cultura, en decisiones políticas, y cuesta. Pero yo creo que estos momentos son los buenos para aprovechar y hacer cosas nuevas y buenas. O sea, buscar otros caminos.
¿Y qué pues tal vamos, si escuchamos alguna otra cosita?
Sí, 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 sí. A eso iba yo también. Música, música.
A ver, Carolina.
Bueno, pues si os parece, ya que os he hablado de Belén Estrada, podríamos ahora escuchar una canción que, bueno, ella compuso la letra y yo la música. Recuerdo que cuando quiso una composición me dijo, quiero algo que empiece muy suave, que vaya creciendo, algo así como una de estas baladas de Celine Dion. Y dije, bueno, voy a hacer lo que pueda. Y hicimos este tema que se llama No podría vivir sin tu amor.
Thank you.
no podría vivir sin tu amor, sin tus besos, tus caricias. He mirado atrás y me he visto tan vacía, no podría vivir sin tu amor. Todo lo que soy es la suma de ti, de mí, a la mitad me quedo en nada.
Genial, me encanta.
No, uno no se cansa de escuchar estas canciones,
¿verdad? ¡Qué talentazo,
¿no?
Dios mío! ¡Qué talentazo que se debe de conocer por todo el mundo, si es preciso, Carolina!
Pues bueno, la verdad es que nunca se sabe. Mi padre me dijo, no trabajes mucho. Compón un estribillo que merezca la pena y ya te puedes echar a dormir. Pero de momento aún sigo trabajando en busca del estribillo.
Del estribillo, ¿no? En busca del estribillo, exactamente.
Sí. No querría que me llegase el reconocimiento después de muerta como los antiguos.
Oye, sí.
No, seguro que no, seguro que no.
No le veo la gracia, por más que sea interesante.
Es que no la tiene. No la tiene.
Pero bueno.
¿Qué más me da que lo que te vayan a decir o hacer ya cuando ya estás en la otra parte? Pues no.
No, pues no.
Mejor cuando uno está aquí.
Seguro que todos seremos famosos antes. Los tres.
Anda. O los cuatro, los cinco, los seis o los mil.
Hay un montón, sí, un montón.
Sí. Dios mío. A ver si va a ser ese el problema.
En fin.
¿Tú cómo te sientes mejor? ¿Actuando en solitario o actuando con un grupo?
La verdad es que son cosas muy, 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 muy diferentes. Porque
son muy diferentes, por eso te lo pregunto.
Cuando acompañas a alguien eres más un poco su sombra. No, ahí no puedes mostrar mucho una identidad. Estás apoyando, estás un poco mimando, si es en el caso de un cantante solista, o si es un grupo es como que te ocupas más de la conexión con el grupo, ¿no? Claro. Pero cuando estás haciendo algo en solitario, es muy bonito. Yo creo que me gusta más tocar en solitario porque te muestras más tú. Y todo lo que ocurre, ocurre entre tú y el público, sin intermediarios, ¿no? De alguna forma. Y es curioso porque no he tenido problemas de timidez ni eso en conciertos, tocando sola. Y sin embargo, acompañando a un cantante, esto que a lo mejor dice el cantante, bueno, esta es mi querida pianista Carolina Loureiro, y me pongo muy nerviosa. Digo, ¡ay, que me están mirando!
Es que acompañar también tiene su responsabilidad, porque puedes hacer que el otro se equivoque o cualquier cosa. O sea, no es tan sencillo acompañar a otra persona. Es muy complicado, ¿eh?
Es que es muy importante el entendimiento con la persona con la que trabajas. Tienes que poder transmitirle bien lo que estás haciendo y el cantante, por ejemplo, tiene que transmitirte bien qué es lo que quiere de ti, lo que esperan. Entonces, hay gente, por más que trabajes con ella, que la conexión no fluye. Y hay gente que es algo inmediato. Yo hace... Bueno, este mes la verdad que hice 3 conciertos, uno con un grupo de jazz, que fue un concierto muy bonito, porque fue para un acto benéfico, para una asociación de protectora de animales. Ahí fue muy divertido, éramos 4 grupos, 2 de heavy y otro de rock, y nosotros el grupo de jazz. Luego un concierto con una cantante de lírico, que está empezando ahora, y es curioso porque hicimos muy pocos ensayos y yo tenía la sensación de que con ella me iba a entender muy bien. Fue un concierto precioso, la verdad. Y luego, pues, con la cantante de pop, con Belén Estrada. Y, sin embargo, pues, ahí quizá, bueno, éramos 3, el guitarrista, la cantante y yo, y ahí necesitamos más ensayos, o sea, para que ya una compenetración no era todo tan automático, sino que era más de trabajo, ¿no? Porque, claro, son 3 personalidades muy diferentes y que costaba un poquito más involucrarse, pero bueno...
¿Y todas esas personas que tocan contigo, ellas son videntes?
Pues en el caso de Belén y del guitarrista, sí. En el caso de la cantante lírico, de Carmen Massanet, no, ella es invidente, ella es de Mallorca. Y el grupo de jazz también todos son videntes, sí.
¿Y qué tal te sientes tú tocando entre los videntes? ¿Y ellos qué tal se sienten teniéndote a ti?
Bien, la verdad es que por lo general yo nunca he tenido así ningún problema. Es curioso porque yo creo que las personas que tocan o que se dedican un poco al arte no son quizá tan frías, lógicamente, como pueda serlo a lo mejor, y siempre pido disculpas por esto, ¿no? A lo mejor un arquitecto, un abogado, ¿no? Yo creo que es mucho más fácil entablar ese contacto con una persona, con un músico o con un pintor. Siempre lo he sentido así, con un escritor, que no a lo mejor con alguien que desarrolla una actividad mucho más fría en apariencia, ¿no? Mucho más de burocrática. Y yo creo que en ese sentido tenemos muchas más posibilidades las personas con una discapacidad.
Y depende también mucho del tipo de persona, ¿no? Independientemente de la profesión.
Por supuesto que sí. La verdad es que, bueno, una cosa que quizá a mí me costó un poco más aprender, me llevó más tiempo, pero no por cabezonería, sino porque no caes en la cuenta y actúas de forma inadecuada, es que nosotros tenemos que ser quienes demos siempre el primer paso. O sea, la mayoría de la gente tiene ese desconcierto, no sabe muy bien cómo acercarse, no sabe cómo tratarte y piensa que hay algo diferente, ¿no? Y yo recuerdo que tengo un amigo guitarrista que siempre decía, muy serio y casi enfadado, si es que no entiendo por qué la gente reacciona así, si es muy fácil, una persona que no ve, no ve, ya está.
Ya está. Claro, claro, pero no.
Claro.
O sea, que tú estás como el pez en el agua ahí en un grupo, en el grupo de jazz o tocando boleros o lo que sea, con la otra gente.
Es que el piano es tu amigo.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, yo siempre digo que es mi amor y siempre le digo a mi novio, tienes competencia, pero no tienes nada que hacer. tu causa está perdida.
Exactamente, el piano lo tiene todo ya ganado, ya de antemano.
Pues entonces podemos escuchar una de mis grabaciones, de mis composiciones folk, que es así como muy rural, de hecho lleva por título La Aldea, y bueno, pues es una música con acordeón, violín, guitarras, percusiones. En mi disco hay muchas participaciones. Al acordeón está José Escolchete, que también es músico y pianista.
¿José Escolchete? ¿En serio?
Sí.
¡Wow!
Es él el del acordeón. y la verdad es que, bueno, el guitarrista Ramón Deán y el bajista y el batería son uruguayos. Así que es un disco muy variado y hay otro percusionista mexicano que no recuerdo su nombre ahora, pero que, bueno, fue una colaboración muy especial porque además lo suyo fue un día en el estudio de grabación, escucha lo que está haciendo Ramón, que además es el productor, y le dice, ay, yo quiero grabar una percusión ahí, ¿me dejas? Así que no le conozco personalmente, pero está ahí grabada su percusión. Y ya digo, es un... una música muy alegre, que de hecho se escuchan incluso al principio pues unos gallos y unas vacas al final del tema y unas conversaciones como si estuviésemos en un pueblo. Y pues, por ejemplo, escuchamos a alguien preguntando ¿cuánto pides por las vacas? A José Corchete con acento gallego diciendo 400 por las dos. Y al mexicano percusionista diciendo, pásame las carnitas. Así que no son psicofonías, son estas cosas simpáticas que hemos puesto al final del tema, pero que dan mucha, mucha alegría.
Thank you.
Ah, esta sí que ha sido una canción folclórica, pero con folclore con F mayúscula. Ha sido fantástica. Muy bonita, sí, muy bonita.
Muy bonito, Caro, de verdad. Estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias a Paqui Sánchez, que fue nuestro contacto.
Fue la pescadora.
Sí,
fue la pescadora la que la pescó para nosotros.
La verdad es que encantada de que me habéis llamado. Yo encantada de estar siempre que queráis hablando con vosotros. Ha sido muy agradable y muy divertido. Y he aprendido muchas cosas. Y bueno.
Pues de eso se trata, de pasarlo bien y sí. Con la música, pues esto ya está asegurado, ¿verdad?
De verdad ha sido un agasajo tremendo.
Bueno, ha sido un lujazo tenerla
aquí. Sí, estoy emocionadísima, estoy muy contenta. Y Joan también, está como pues en el agua.
Por mí podríamos alargar el podcast hasta las tantas, no hay problema. Pero claro, todo tiene que llegar a su fin, ¿verdad? Carolina, ¿vas a volver?
Claro que sí, por supuesto que pues sí, encantada, siempre que queráis.
Y antes de que otra cosa suceda, voy a dar los datos de contacto. Son los siguientes: platicando@eiberoamerica.com, el correo electrónico, repito, platicando@eiberoamerica.com, y nuestro usuario de Twitter, que también tenemos Twitter, o Twitter, como dicen, o Twitter, como dirían los británicos, que no lo pronuncian como los americanos, pero bueno, el usuario es Iberoamérica, con la primera E, la primera I y la primera A en letras mayúsculas. Iberoamérica.
Yo quiero saludar a todo el mundo que escuche el programa de Practicando Podcast, sin excepción.
Pues yo quiero darle las gracias ante todo a Carolina por este rato que nos ha deleitado con su música y con sus historias. Y nada, desear que todo lo que hemos estado contando y toda la música que hemos estado escuchando les haya encantado también a los oyentes de los de Practicando Podcast. Así que un saludo para todos y que sean felices.
Bueno, pues quiero mandar un cordial saludo a nuestro director general, Humberto Rodríguez, a Paqui Sánchez, Antonio Perán, y a todo el mundo que esté escuchando, a todo el equipo de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com. Y esperamos que este podcast haya sido de su completo agrado. No me queda más que invitarles a que el próximo miércoles estén con nosotros en Iberoamérica.com y escuchen Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Hasta entonces.
Chao.
Platicando. Grabación, edición y musicalización a cargo de Julio Gálvez Manríquez.
Les damos gracias a las personas que nos hicieron llegar el material para que este podcast se realizara.
Los invitamos a participar escribiéndonos al correo
podcast01@eiberoamerica.com. En nombre del director general
Humberto Rodríguez
y el productor
Julio Gálvez,
le damos gracias por haber aceptado la invitación a escucharnos.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Hasta la próxima semana.
Adiós.